El primer principio de la fe que vamos a estudiar, que la fe que nos hace libres, es la que estamos viendo en Mateo 15, del 21 al 22. ¿Qué es tener fe en la práctica? Tener fe se muestra en la primera faceta, en una manera muy sencilla, o que quizá es de sentido común. Es cuando uno le pide ayuda a Dios. Eso es el primer camino de la fe, pedirle ayuda a Dios. A veces tú puedes decir, es que no tengo tanta fe para pedirle ayuda. Pero todo comienza en ese primer paso, cuando uno se acerca a Jesús a pedirle ayuda. Aquí en la historia que estudiamos, que leímos, vemos que dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Uno de los principios más cristianos que existen o más sencillos en la fe es cuando uno se acerca a Dios a pedirle ayuda. Realmente puede ser algo que cambie la historia para muchos de nosotros o puede cambiar nuestro destino. El día que uno le pidió ayuda a Dios, eso marca un antes y marca un después en la vida de nosotros. El día que uno, como esta mujer, sale al encuentro de Jesús y no se queda esperando, sino uno va a Él y le dice, Señor, ayúdame, te necesito, auxíliame en mi situación. Ese es el día que ha cambiado la historia en muchos de nosotros y en muchos personajes de la Biblia. Tú puedes ver la historia de aquella mujer que dice la historia que tenía un flujo de sangre y que había ido a muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía y que antes le iba peor. Pero un día ella usó este principio y dijo, voy a ir a tocar el borde de su manto. Voy a ir en busca de ayuda de Jesús. Y esta mujer cambió su historia, porque esa historia cambió para siempre, porque esta mujer fue sana de su azote. Ahí mismo en esa historia está la de un padre de familia que aún a pesar que era el líder de una sinagoga y tenía un prestigio ante los ojos de los hombres, no le importó. En los evangelios hay 7 personajes que se van y se postran a los pies de Cristo. ¿Qué significa postrarse a los pies de Cristo? Es rendirse a Él. Es reconocer que solamente Él es el Señor. Y el primer personaje que nos muestra eso es Jairo, el principal de la sinagoga. Dice la historia que Jairo va y se postra a los pies de Jesús y le dijo, mi hija está muriendo, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y todos vemos que la historia de Jairo y de su familia cambió, porque literalmente hay 12 resurrecciones en la Biblia y una de las 12 resurrecciones es la hija de Jairo. Dice que esta niña estaba muerta. Cuando llegó Jesús, le dijeron a Jairo, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Palabras de hombre. Tu hija ha muerto. ¿Cuál fue la palabra de Dios para Jairo? No temas. Cree solamente. Esa es la lucha que siempre va a haber en la vida de una persona. Las palabras de Dios y las palabras de los hombres. Se oyen muy reales las palabras de los hombres. Tu hija ha muerto, le dijeron. Ya no molestes más al maestro. Ya no hay nada más que hacer. Ya no le pidas ayuda. Ya de nada va a servir. Ya lo que tú hagas y digas, ya no tiene remedio, ya no tiene sentido. Pero Jesús le dice a este hombre y le dice, no temas, cree solamente. La historia es muy conmovedora, hermanos. Porque solamente un padre sabe lo que siente cuando un hijo está pasando un dolor. Y deja tú la muerte de un hijo. Si cuando un hijo le pasa un dolor de cabeza, una calentura, ahí está el padre que no haya qué hacer para que su hijo salga de esa situación. A este padre le llegó la noticia más impactante que un padre puede tener con un hijo. Tu hija ha muerto. Yo creo que ningún padre quisiera escuchar una vez esa noticia, hermanos. Ningún padre, yo creo que está preparado para recibir esa noticia, humanamente. Por más psicología que uno quiera tener en la vida. Que lleguen y te digan, tu hijo ha muerto, tu hija ha muerto. Te derrumba, te tumba, te llega hasta lo más profundo. A Jairo le pasó eso, hermanos. Pero la palabra que Jesús le dijo, no temas, tú crees solamente. Él había ido a pedir ayuda a Jesús. Él había usado este principio, que es de los más difíciles que el ser humano puede tener, pedirle ayuda a Jesús, hermanos. Pero es el que cambia la historia de una familia, de una nación, de una circunstancia. Cuando uno va y se acerca, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y hallar misericordia. El camino de la fe comienza en la práctica cuando uno se acerca a pedirle ayuda a Dios. ¿Qué tan difícil es eso, hermanos, para muchos de nosotros? ¿Qué tan complicado es pedirle ayuda a Dios? Es salir a su encuentro y decirle, Señor, necesito tu ayuda. En cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia que estamos viviendo. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder caminar y no detenerme en esta situación. Ayúdame a no desesperarme y a no quedarme en un momento donde quizás estoy yo buscando una solución. Cuando Josafat, uno de los reyes más prominentes de Israel, oyó y le dijeron, viene una grande multitud contra nosotros. Josafat, dice la historia en Segunda de Crónicas capítulo 20, que tuvo mucho miedo. Y lo que él hizo fue ponerse sobre sus rodillas y alzar sus manos a Dios y decirle, Dios, ayúdanos. Ayúdanos porque viene una grande multitud contra nosotros y nosotros no vamos a poder. Ayúdanos, Señor, porque tú eres un Dios grande y tú dijiste que no nos ibas a dejar solos. Y entonces viene un profeta y le dice, Josafat y todo Israel, escuchen esto. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Estad quietos, porque no es de ustedes la guerra. Escuchar esas palabras en un momento angustiante, como cuando Jairo escuchó la palabra de Jesús a su lado, no temas, cree solamente. Puede cambiar tu historia para siempre, hermanos. Y cada día que tú te acercas a Él y le pides ayuda, cambia tu día y cambia la historia de tu día. Es por eso que cuando comienza el día, lo más sabio, lo más inteligente, lo más prudente es pedirle la ayuda a Dios en este día. Pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que vamos a hacer. Que no nos metamos en problemas. Que no cometamos errores y equivocaciones. Que no enredemos más las cosas. Que no se nos olvide el principio más básico del cristianismo, hermanos. El principio más básico del cristianismo es pídele ayuda a Dios. Es como algo muy sencillo, pero si tú tocas la puerta te la van a abrir. Si tú hablas se te va a escuchar. Si tú pides ayuda a Dios, Él nunca te la va a negar, hermanos. Por eso en Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Qué estás pasando en tu vida que requiere la ayuda de Dios para ti, hermano? ¿Qué está sucediendo en tu entorno personal? ¿Qué es lo difícil que tú estás llevando a cabo, que está pasando en tu historia, que para ti es algo que no ha tenido una respuesta? Déjame decir que el día de hoy Dios te dice, pídeme ayuda, acércate a mí, al trono de la gracia, para alcanzar oportuno socorro. Cuando nosotros tenemos este principio de la ayuda de Dios, nosotros vamos a empezar a vivir una historia distinta en todo lo que hacemos. Hace mucho tiempo, algunos años, por primera vez di una historia que ilustra este principio. Yo creo que algunos de ustedes la van a recordar. Cuando hablé de un padre que salió con su hijo en un día de campo y que empezaron a caminar por el campo para poder ver lo bonito de ese lugar, y que en el camino se encuentran con una gran piedra que les estorbaba para pasar por ese camino. Entonces el niño, que muchas veces tiene la tendencia a querer actuar solo, empieza a querer mover la piedra, y pues como es tan grande la piedra, no la puede mover ni siquiera un centímetro. El papá, sonriendo, de primero le dice: hijo, ¿estás usando todas tus fuerzas? El hijo voltea y le dice: sí, papá, estoy usando todas mis fuerzas. Y vuelve otra vez a intentar, y entonces el papá le vuelve a preguntar por segunda vez: hijo, ¿estás seguro que estás usando todas tus fuerzas? Y en la ilustración dice, no crean que es algo que yo lo inventé, cuando tú a un hijo le dices dos veces lo mismo, sucede lo mismo con todos los hijos. Los hijos se enojan. ¿Estás seguro que cerraste la puerta, hijo? Y te dice: sí. Y ya cuando vas para afuera le vuelves a decir: hijo, ¿estás seguro? ¿Y qué te dice el hijo? Que estoy tonto. O sea, ¿qué me ves cara de qué? Esto. Bueno, así le contestó el hijo al papá. Sí, le dijo, porque el hijo ya empezó a sudar. Y ya cuando estaba sudando, pues se empezó a enojar. Y dijo: ¿estás seguro? Por tercera vez. Y le dijo el hijo, entonces ya cuando el hijo hace una mueca, lo siguiente que sigue es una contestación. Entonces el hijo le contesta: ¿qué no estás mirando? ¿Que estoy empujando con todas mis fuerzas? La ilustración es muy sencilla, porque el papá le dijo: hijo, no las estás usando, porque no me has pedido que te ayude. Yo soy parte de tus fuerzas. El papá va con el hijo y le dice: vamos a empujarla, y solita se va. La ilustración es: ¿estás usando todas tus fuerzas? ¿Estás pidiéndole ayuda a tu padre? ¿Estás realmente buscando la ayuda de Dios en tu problema? ¿O sigues buscando la solución por ti mismo? ¿Sigues buscando una respuesta por ti mismo para salir de tu enfermedad, de tu escasez, de tu situación con tus hijos, de tu situación personal, de lo que tú quieres emprender? ¿Realmente estás encomendándole a Dios tu vida? ¿Estás pidiéndole la ayuda a Él? ¿Tú crees que con la ayuda de Dios no podrías lograr aquello que Dios quiere para ti? Hay muchas cosas que uno en su vida se le olvida pedirle la ayuda a Dios. Y una de las tentaciones más grandes que tenemos los cristianos es lo que aquí puse: querer salir de los problemas solos. No nos damos cuenta, pero en muchos momentos damos por hecho que Dios nos tiene que ayudar. El salmista dijo esto en el Salmo 60, versículo 11, cuando habló del principio de la ayuda de Dios. Dice David, cuando estaba peleando con sus enemigos: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Cuando uno quiere buscar salir de una situación, a veces uno cae en la tentación de buscar la ayuda de los hombres, buscar la ayuda que nosotros alcanzamos a mirar como una solución. Y empezamos nosotros a tocar todas las puertas que para nosotros son las correctas y que para nosotros son las que pudieran sacarnos de estas situaciones. Pero la puerta que sigue estando a veces sin tocar es la puerta de Dios. Es aquella puerta que siempre va a estar abierta y esperando que los hijos lleguen y le toquen la puerta. Así como un padre, cuando llegan sus hijos en un momento de sus vidas derrotados, dolidos, con heridas en su caminar, y llegan y le dicen: papá, mamá, ayúdenme. Y el padre le dice: hijo, yo aquí estaba siempre para ti. Todo el tiempo estaba para ti, para que poder ayudarte en lo que tú quisieras. Nunca buscaste mi ayuda. Muchas veces los hijos, como hijos, nos aislamos ante Dios. Buscamos nuestra propia solución. Buscamos nuestros propios caminos. Queremos nosotros tener una solución a un problema cuando Dios tiene siempre una ayuda para cada cosa, para cada situación en nosotros. Cuando vives una situación de desánimo, de dolor, de tristeza, de angustia, Dios siempre va a tener su mano extendida hacia ti, hermano. Siempre va a tener su mano extendida hacia ti para poderte decir, aquí estoy, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré para ti, para todo lo que tú necesites. Yo creo que nadie de nosotros es más privilegiado, si lo vemos desde ese punto de vista, porque siempre vamos a tener quien nos puede ayudar. Y si lo vemos desde otro punto de vista, no es cualquier persona la que nos va a ayudar, hermanos. No es cualquier persona la que nos dice, yo te puedo ayudar y te quiero ayudar. Y yo tengo mi mano extendida para poderte sacar de tu situación. Si tú ves las historias de los evangelios, siempre que los apóstoles requerían de alguna situación extra en sus vidas, un día estaban en el mar y la Biblia dice que empezó a haber un gran viento y una gran marea se empezó a levantar. Y fueron a pedirle ayuda a Jesús y le dijeron, sálvanos. Desesperadamente le dijeron, sálvanos que perecemos. Yo no sé, pero la Biblia no dice que lo sacudieron a Jesús, pero yo creo que en la desesperación no me extrañaría nada que alguien llegue y te agarre y te zangolotee y te diga, ayúdame por favor. Sálvanos que perecemos. La Biblia dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y a la mar y ayudó a aquellos que pedían esa ayuda. Les ayudó en aquella situación que para ellos ya era una situación desesperante. ¿Qué marcó la diferencia de esa historia, hermanos? El pedirle ayuda a Jesús. El poderse levantar y decirle, Señor, sálvame, ayúdame, necesito de ti. Ese principio tan elemental en el cristianismo que aún a los mismos cristianos en muchas ocasiones se nos ha pasado por alto. A veces nosotros mismos perdemos ese enfoque de buscar la ayuda de Dios, de estar siempre clamando a Él y acercándonos a Él para que Él sea nuestro socorro, como acabamos de cantar, para que Él sea nuestro auxilio en las prontas, en las tribulaciones, para que nosotros no vivamos por mucho tiempo en una situación donde la ayuda está muy cerca. La Biblia dice, cercano está Jehová a los que le invocan. Cerca está de ti la palabra, cerca está de ti la solución. Clama a mí y yo te responderé. Cuando vemos en los evangelios, en Mateo, las liberaciones, vamos a ir a Mateo 4 del 23 al 25. Y te voy a decir por qué esta primera liberación ilustra la ayuda de Dios en la vida práctica. Cuando nosotros pensamos en soluciones de alguna situación en nuestras vidas, lo voy a decir como una forma sarcástica quizá o tonta si tú quieres, pero si tú necesitas buscar ayuda para una enfermedad, ¿a quién vas a recurrir, hermano? Espero que no te vean la comida china, ¿no? Que te digan, encuéntrate un enfermo, pues, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues, vengo con el chino para que me sane. Ah, pues, traías hambre, no traías enfermedad. Se supone que lo más sabio y lo más inteligente que hay en la vida es que cuando uno tiene una necesidad, uno busca lo más cercano a lo que cubre esa necesidad. Si uno tiene un problema con su automóvil, con su carro, mecánicamente, pues, ¿a dónde vas a ir? Con el que crees que te puede ayudar en ese problema o en esa situación. Cualquier cosa que uno busque, pues uno busca lo más cercano. Esta ilustración de esta primera liberación en Mateo dice así, miren. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron, aquí está el principio, a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y dice la Biblia, y los sanó. Si tú quieres ponerle en tu Biblia para que lo entiendas mejor, los ayudó. A todos los que los llevaron, los ayudó. Aquellos hombres oyeron que Jesús estaba ahí. Y lo más inteligente es, pues vamos con aquel que los puede ayudar. Y ahora sí que agarraron el carrito y echaron a todos. Ahí dice a los enfermos, a los lunáticos, a los atormentados. ¿Te imaginas ir en ese carro, hermano? Llevar a todos ahí. Y dice, y a los endemoniados. ¿Cómo crees que iba ese carro, el chofer de ese carro? Ya mero llegamos. Ojalá, ¿verdad? Porque llevar enfermos, atormentados. ¿Qué es un lunático, hermano? Ahora que está octubre, que es la luna de octubre, ¿no? Dice, un lunático es lo más cercano a un bipolar, hermanos. Es lo que nosotros le llamamos un bipolar. O yo ya veo que en estos tiempos ya hay tripolares. Ya no hay bipolar, hay tripolares ahora. Así. En el día se convierten en tres características. Tranquilos, medianos y acelerados. Y a veces somos tripolares, no bipolares. Pero en ese carro llevaban de todos. Y lo más sabio que hicieron estos hombres es, pues vamos a llevárselos a Jesús. Dice, yo me sorprendo, porque lo he estado leyendo varias veces, los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, a seis tipos de personas. Y dice, y los sanó, y los ayudó a todos. A cada uno Dios le dio una ayuda. Así que para Jesús no hay excepción. Al que le pide ayuda y el que necesita ayuda siempre la va a recibir cuando nos acercamos a él. Siempre va a haber una forma como Dios nos va a sacar adelante. ¿Y cómo nos va a ayudar? Es por eso que la fe que nos hace libres comienza cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios. Ahí comienza, hermanos. Ese es el primer paso para nosotros encontrar una libertad en nuestra vida, cuando nos empezamos a acercar a Él. Quizá sea un paso muy corto para muchos, porque en estos tiempos yo sé que para muchos este principio, pues a veces la gente hasta se enoja cuando se lo dices. A mí me ha sucedido en estos tiempos. Cuando yo llego a un lugar donde está un gran problema, y lo voy a decir así, para que pueda quedar más refinado, un gran problema en esa situación, y yo soy realista porque sí me doy cuenta de que hay un gran problema. A veces el decir este pequeño consejo, vamos a pedirle ayuda a Dios. Yo me he encontrado con caras, me he encontrado con rechazos, me he encontrado aún con situaciones donde la gente casi, pues, te dice que si estás tonto o qué, que si no te das cuenta de la situación. Yo me he encontrado con eso. A una persona que traía un gran problema, yo le dije eso y me echó una mirada de esas matadoras, hermano. Porque cuando me contó su historia y me contó sus problemas, la verdad, era una losa, pero que nadie la quisiera traer. Y me dijo, ¿cómo la ve? Y yo le dije, pues yo creo que necesitamos pedirle ayuda a Dios. Y voltea, y me dijo, así de fácil. Así nada más. Y me dijo algo que a ti a lo mejor un día te lo van a decir. Así son todos los cristianos. Siempre dicen lo mismo, puras tonterías. Pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios. Como si Él te fuera a ayudar. Como si Él te pudiera sacar de eso. Y te quedas tú sorprendido cómo la gente, el primer paso, le cuesta mucho trabajo, hermanos. Te quedas sorprendido de cómo la gente aún rechaza en una manera grosera, si tú quieres, algo tan importante para ellos, pedirle ayuda a Dios. Y es algo que está permeando en la sociedad, y no solo en la sociedad, sino en las personas que conocen a Dios, hermano. Pedirle ayuda a Dios. Algo que Él lo dejó establecido como un principio de fe, ha quedado muy lejos de ser una práctica común en nosotros. Ha quedado muy lejano de la vida práctica, no religiosa, porque a veces la religión nos hace repetir frases y nos hace repetir conceptos que en la práctica a veces son muy lejanos en la vida de los cristianos. Porque si nosotros realmente le pidiéramos ayuda a Dios en todo, como dice San Pablo, otro gallo nos cantaría, hermanos. Realmente otra situación fuera la atmósfera en la que viviéramos nosotros. Si antes de que nosotros nos desesperáramos y empezáramos a buscar por otros medios, nos levantáramos como Josafat y levantáramos nuestras manos y dijéramos: Señor, yo no puedo, estoy en tus manos. Yo necesito de tu ayuda. No podemos nosotros excluir el principio básico del cristianismo como una práctica continua. Cuando al pueblo de Israel empezó a batallar y a sufrir, es cuando ellos empezaron a dejar este principio a un lado. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se empezaron a olvidar de lo más elemental, de pedirle la ayuda a Dios. Cuando una persona empieza a entrar en un tobogán hacia abajo, es cuando deja la ayuda de Dios a un lado, hermanos. Es cuando empieza a buscar soluciones por él mismo y empieza a luchar con un razonamiento de qué sirve pedirle la ayuda a Dios. ¿Acaso podrá Dios ayudar y poner mesa en el desierto? Aún el pueblo de Israel tuvo esa contestación. ¿Acaso Él podrá ayudarnos en esta situación? ¿Acaso Dios podrá tener cuidado de una persona en específico? ¿Acaso Dios se detendrá en algún momento? Si recuerdas la historia de esta mujer, todo parecía que no, porque dice que Jesús ni siquiera le respondió palabra. Y cuando le respondió, le dijo que no. O sea, las cosas no pintaban muy bien. Pero el principio de pedir ayuda a Dios no significa que Dios no te va a ayudar. No significa que las cosas van a ser como uno quiere, sino que Dios va a cumplir su obra de una manera específica para ti, de acuerdo a cómo Dios ha trazado el plan para tu vida. Es por eso que, ya mirando el cuadro general, la primera área que Dios quiere ayudarnos a que podamos sacar de nosotros es una palabra que también es muy conocida, pero que tiene muchos significados en la vida práctica, que es el pecado. No me voy a meter a los significados, porque aquí caeríamos en una historia sin fin. Ahorita en la mañana, en el grupo que tenemos, estamos empezando otro nuevo tema del Espíritu. Ya miramos cuatro temas, ahora vamos al quinto tema, que son los siete llamamientos del Espíritu, que están aquí en la tercera verdad. Siete veces el Espíritu le habló a Jesús para algo específico. Y la primera cosa que le habló Jesús fue a salir del mundo. Dice: de Egipto llamé a mi hijo. Lo primero que el Espíritu hace en la vida de un cristiano es a sacar al mundo de su corazón. Y ahorita dejé de tarea, si todos lo quieren hacer, pero yo le dejé de tarea al grupo, es que encuentren todos los versículos que habla la Biblia que dice la palabra mundo. Porque los cristianos a veces estamos confundidos qué es el mundo o qué significa salir del mundo. Algunos han pensado que es agarrar un cohete e irte a la luna y quedarte allá. Y algunos tienen otro concepto de mundo y lo manejan en base a convicciones. Y dicen: es que si mi convicción es esta, no está mal. Y manejan los conceptos del mundo de acuerdo a convicciones o de acuerdo a perspectivas personales. Pero lo que yo les comentaba en el grupo es que lo que el mundo es, tiene diversas características de acuerdo a lo que Dios dice de él. Y eso es lo que dejamos como tema. Es lo mismo del pecado. Cuando tú le preguntas a un cristiano qué es pecado y escuchas lo que él te dice, y luego vas con otro cristiano y le dices qué es pecado, te vas a quedar sorprendido porque vas a decir, pues, ¿de qué religión son estos? Porque cada quien te va a decir lo que es pecado de acuerdo a su forma de ver las cosas. Pregúntale a la persona que está a tu lado si es pecado aventarte una caguama, verás. Y yo creo que uno te va a decir, pues, si es con mariscos, no creo. Pero si es con un caldo de res, es pecado. ¿Es pecado bailar? Pregúntale a una persona que está a tu lado. Depende si es con la Sonora Santanera o si es con... ¿Con quién será? Con Los Ángeles Azules. Bueno, vamos a poner. A mí me dijo una persona, ¿es pecado oír música? Pues, y una vez le dije, si escuchas eso, que a mí no me gusta, desde luego, dije, no, hombre, es abominación, le dije. Pero si escuchas esto, lo que a mí me gusta, le dije, eso no es pecado. Entonces la gente tiene un concepto de pecado de acuerdo a perspectivas personales, de acuerdo a convicciones personales. Y entra desde lo más burdo, si tú quieres. Por eso te quiero dejar así como, no con la víbora chillando, pero te quiero dejar así con... Es pecado ir al cine. Me dijo uno, si vas a ver La Monja, sí. Si vas a ver al Hotel Transilvania, no. Y entonces la gente empieza a formar sus criterios de pecado de acuerdo a personalidades y de acuerdo a convicciones y de acuerdo a conceptos que cada quien en su propia libertad e individualidad tiene todo el derecho a decir. Entonces, yo he escuchado a personas que dicen es pecado que me sirvan comida hasta las 4 de la tarde, cuando a las 12 ya traigo un hambre. Entonces, cada quien dice lo que piensa que es pecado. Entonces, no voy a meterme totalmente, porque todo eso son síntomas. Pero cuando Dios habla de pedirle ayuda a Él, yo creo que lo primero que el cristiano necesita conocer y ser libre es del pecado. Porque no podemos echar el vino nuevo en los odres viejos. Y necesitamos que Dios saque de nosotros todo lo viejo para que podamos tener lo nuevo que Él nos quiere dar y no tener una revoltura en nuestra fe cristiana o en nuestra vida con Dios. Quiero que vayas al Salmo 51, porque de ahí vamos a partir y vamos a ver 4 versículos que mencionan la palabra pecado en este Salmo, que David los expresa y donde yo quiero mostrar los caminos que Dios nos da la ayuda para salir de esto. Dice en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado es Jesucristo. El único que puede arrancar de raíz el pecado es Jesucristo. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y como te digo, no quiero entrar en una situación de detalles o de polémica, porque sería en vano hablar de eso aquí, hermanos. Sería algo que nos llevaría mucho tiempo o tendría que dar muchas explicaciones, pero para que tú tengas solamente un concepto, cuando la Biblia menciona la palabra pecado, yo sé que tú te imaginas cosas malas que uno puede hacer. Pero cuando la Biblia menciona la palabra pecado, la Biblia lo menciona en otra perspectiva. No lo menciona como nosotros pensamos de cosas malas, lo menciona con cosas buenas que dejamos de hacer. Lo ve desde otra manera. Y desde ahí ya cambia todo. Porque si yo te digo qué es pecado, tú rápidamente dices echar mentiras, robar, desearle mal a alguien. Uno piensa en lo malo. Cuando la Biblia menciona la palabra pecado, lo ve desde una perspectiva de que uno no deja de hacer lo bueno. Por eso dice en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, la perspectiva de la Biblia es diferente a la perspectiva del pecado de nosotros como lo miramos. Ahora, ¿qué significa la palabra pecado en la Biblia? Bueno, esa palabra viene por una ilustración, no por un concepto de palabra. Siempre los judíos tomaban ilustraciones para manejar un concepto de la Biblia. Y la palabra pecado era referente a una ilustración de un hombre que está apuntando hacia un lugar que se le llama el blanco o el punto a donde tiene que llegar esa flecha o esa piedra, lo que se vaya a aventar. Y cuando la tira y no pega en el blanco, esa palabra los judíos le llamaron pecado. O sea, no darle al blanco, no acertar al lugar que se tiene que llegar. Y no habla de conceptos, no habla de manifestaciones, sino habla de fallar en algo a lo que quiere uno llegar. Y ese es el punto central, hermanos. Dios nos quiere hacer libres de eso. Por eso David tuvo este problema y por eso quiero tomar el Salmo 51, porque aparentemente David vivía bien. David era un hombre que era un rey en ese momento de Israel. Estaba sentado en el trono. Y cuando una persona está sentado en el trono, en la práctica es como una persona que en lo práctico o en lo cotidiano aparentemente no tiene problemas. Y no tiene ninguna manifestación de decir no tomo, no robo, no fumo, no tomo, no he hecho mentiras, no esto, no lo otro. Pero eso no significaba que David tenía una libertad del pecado. Es por eso que cuando David sufrió en su vida y tuvo una de las caídas más grandes, se dio cuenta que su problema era que no era libre del pecado y que no tenía esa libertad. Y en ese momento el Salmo 51 muestra a un hombre pidiéndole la ayuda a Dios. Y le dice, límpiame de mi pecado, Señor. Purifícame. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Él se dio cuenta en ese momento que él no era libre del pecado. Y eso es lo que yo quisiera ilustrar en este punto. Vamos a leer el Salmo 51 del 1 al 5, donde vemos estos cuatro aspectos de la palabra pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y aquí está la primera frase, límpiame de mi pecado. Cuando nosotros nos encontramos en una situación, nosotros lo primero que tenemos que empezar a practicar es la confesión. Y la ayuda de Dios comienza cuando nosotros confesamos el pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Yo creo que David fue un hombre como rey. Y yo no sé, cada uno de nosotros le ha pasado esto, pero cuando uno se acerca a Dios y uno empieza a pensar, bueno, ¿qué pecado le confieso a Dios ahora? Y tú dices, pues ya se los confesé en la mañana, yo creo que ya no traigo muchos. Y dices tú, no, pues no traigo más que, pues que me quedé dormido o que no hice lo que me dijeron. Y como que a uno se le olvida que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a confesarle a Dios, expresarle a Dios, para poder ser limpios de nuestro pecado. Uno de los principios del pecado es la confesión. David, cuando comienza el Salmo 51, lo primero que hace es, Señor, límpiame de mi pecado. Continúa el versículo 3. Y aquí está otro principio porque dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Y aquí yo creo que sí voy a hacer un espacio más grande en la explicación a lo que quiero comentar. Porque quiero que vayas conmigo a Efesios 4, 17 y 19. Yo creo que a muchos de nosotros los cristianos nos pasó o nos ha pasado lo que a David le sucedió en este aspecto, hermanos. Uno cuando llega a los caminos de Dios por primera vez, uno está bien consciente que uno es un pecador, que uno está muy mal delante de Dios, porque uno llega con una pesada carga de condenación y uno dice, pues no tengo ni palabras para justificarme con Dios. Pero cuando uno es cristiano ya de tiempo y uno va caminando con Dios, como que a uno se le va olvidando o va perdiendo la conciencia de eso. Y entonces uno dice, pues ya no estoy tan mal, yo ya no tengo tanto. Lo que hizo Dios con David, al decir esto, David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Dios le volvió a dar una conciencia del pecado. Y eso es algo muy importante, porque en Efesios 4, 17, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y aquí es donde quiero llegar, dice, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando David perdió la conciencia del pecado, Dios le tuvo que recordar y le tuvo que poner el pecado delante de él. Y eso en la práctica cristiana es volverte a dar sensibilidad del pecado. Porque muchas veces nosotros como cristianos vamos perdiendo esa sensibilidad y vamos cometiendo muchas cosas que ya no las vemos como pecado. Que así como el mundo dice que perdieron toda sensibilidad, uno dice, ¿cómo es posible que la gente diga todo eso? ¿Cómo es posible que la gente haga todo eso y no sienta ninguna carga, ninguna culpa? ¿Y cómo es posible que a veces nosotros los cristianos empecemos a hacer cosas y no sintamos nada, hermanos? Pensemos que ya no es problema eso, que ya no tiene ningún problema con Dios el que uno haga tal cosa o cual cosa que sabemos que la Biblia lo recrimina. Y uno de los grandes problemas que la Biblia dice que va a suceder en el pueblo de Dios es que vamos a perder la sensibilidad hacia eso. Y David lo que expresa al decir del pecado dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Y yo creo que puede ser una frase que para muchos es dolorosa, pero que si lo vemos desde el punto de vista de supervivencia con Dios, yo creo que Dios en su infinito amor a David tuvo que ponerle esa conciencia una vez más, porque él tenía un llamamiento de parte de Dios que cumplir. Y le tuvo que hacer una conciencia nueva, donde él supiera que el pecado ahí estaba. A veces los cristianos no vemos el pecado, hermanos. Perdemos la sensibilidad. Nos metemos donde no deberíamos meternos. Andamos donde no deberíamos de estar. Cuando Pablo le habla a los corintios, dice algo que literalmente es bien fácil de entender. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo pone como muy elegante, pero luego se mete como más a fondo, o sea, más directo. ¿Qué concordia Cristo con Belial, dice, con el diablo? Y luego dice, ¿qué comunión los santos con lo profano? O sea, les va poniendo como explicaciones, Pablo. No hay comparación, dice, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, lo santo con lo profano. Entonces les dice, sálganse de ahí, sálganse, y yo habitaré y andaré en medio de ustedes. No toquen, dice lo inmundo. Pero en estos tiempos los cristianos andamos o nos metemos como si nada donde no debemos, hermanos. Porque hemos perdido la conciencia del pecado. ya no se nos hace pecado muchas cosas. A mí me preguntan, ¿qué es pecado? Y entonces cada persona, una vez me dijo una persona, es que en Alemania la cerveza es normal, es cultural, me dijo. Deberían de en México hacerlo igual. En Canadá acaban de aprobar la marihuana, hermanos. ¿Cuántos quisieran tener visa canadiense? ¿Te imaginas que aquí en México aprobaran eso? Ya están ahorita en México, quieren aprobar hasta lo todo. No quiero hablar de más, pero todo. Y como dijo alguien, ¿todo es qué? Decía el viejito, ojalá me muera antes que lo hagan obligatorio. Ojalá que me lleve el Señor, no quiero ver eso en mis ojos, hermano. Imagínate nada más. Los cristianos, la iglesia del Señor, ha perdido la conciencia del pecado. Hemos permitido muchas cosas por falta de sensibilidad, hermanos. Hemos permitido que muchas cosas pasen por alto en nuestras vidas. Y sabes, eso se está dando aún en los hogares. Hay una grande presión, para no decirlo mal, hay una grande presión en las casas para que permitamos muchas cosas, hermano. Y los padres vamos a ser probados en estos tiempos. Créanmelo, se los digo. Nosotros los padres de familia vamos a ser probados en muchas cosas de lo que vamos a dejar que entre a nuestras casas. Y créeme que vas a ser un bicho raro. Vas a ser un cristiano quizás pasado de moda, porque aún los mismos cristianos te van a decir, eso no está mal. Eso no está tan mal. Es más, yo conozco a un pastor que lo hace. A mí me han querido decir con eso. Es que un pastor también lo hace, Miguel. ¿Tú por qué no? Pues que Dios lo agarre confesado a ese pastor, le dije. Me dijo, es que en una iglesia están haciendo rifa y el boleto ganador va a ser el de la universidad, él mismo, me dijo. Haz una rifa. Haz un sorteo. Haz esto, haz lo otro. Haz una tardeada para los jóvenes. Y va a pegar, créeme que va a pegar. En vez de hacerles un retiro de oración, haz una tardeada. ¿A dónde crees que vayan más? ¿A dónde crees que los hijos te van a pedir dinero para ir? ¿Al retiro de oración o a la tardeada si se las hago? Pues a la tardeada, hermanos. Así ese pastor sí es el de Dios que yo quería. Es el que estábamos esperando que llegara. ¿Sabes cuál es el problema? No el pecado, hermanos. El pecado en sí no es el problema, sino el que la gente ha perdido conciencia del pecado. Por eso David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. El versículo que sigue es algo que también David lo expresa y que aquí viene otro punto muy claro. Contra ti solo he pecado. Y aquí la palabra es convicción. La ayuda de Dios viene cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, hermanos. Dios nos da una convicción. No es algo que te tienen que decir, estás en pecado, porque eso no funciona, hermanos. Ahorita que estábamos en el estudio en la mañana, yo les comentaba y lo voy a decir aquí también. De nada sirve que yo les diga qué para mí es el mundo, porque entraríamos en una polémica de convicciones. Voy a decir una nomás, ahora sí para dejar la víbora chillando, no la voy a dejar, ¿eh? Pero a mí me han preguntado varias veces que si es malo ir a un casino. Dicen, no a jugar, a comer carne, me dice. Así me lo aclaran, ¿eh? Porque me lo han aclarado. Dicen, no creas que voy a jugar, ¿eh? Me voy a comerme un ribeye, que está bien barato. Entonces yo le digo, ¿quieres escuchar mi convicción? Entonces cuando me dicen, sí, ya saben casi lo que voy a decir, yo no me paro ahí. Entonces, cuando me quiera invitar a un ribeye, invíteme mejor al Palominos, o invíteme al Mochomos o a donde quieran, pero ahí no. Es que es lo mismo, hay gente borracha donde mismo y eso. Bueno, yo les puedo dar explicaciones de muchas cosas, porque en ese caso no tendríamos que ir a ningún lugar. Porque en todos los lugares se sientan sillas de escarnecedores, como me dijo una mujer, por eso no va al cine, dice, porque qué tal si en el cine se sentó un asesino en tu asiento. Porque dijo David, ni en silla de escarnecedores, ¿qué? Me he sentado. Entonces, imagínate que se siente alguien ahí y tú vas y te sientas ahí, ¿qué se te va a transmitir? Así te imaginas, el aura hacia tu vida, ¿no? Y estás comiendo tu carne y se te mete el espíritu de apuesta ahí. ¡Pum! O a donde sea. Digo, no quiero crear polémica. Quiero dejar la víbora chillando mejor. Entonces, decir qué es pecado y qué no es pecado, les vuelvo a decir, muchos lo basan en convicciones personales o en puntos de vista de cada persona. Cada quien, digo, si me voy a los extremos, ¿es malo celebrar el Halloween o no es malo? ¿Es malo celebrar esto o lo otro? Alguien me dijo, ¿es malo vestirse de Santo Claus? Es malo, y la gente empieza a decir que es malo y que es malo, pues. Entonces tú dile a alguien, no, para mí no es malo Santo Claus, y el otro te dice, sí, para mí sí es malo, y ahí se van a agarrar toda la vida peleando, toda la vida. La gente se pelea por el pino, desde tengo años oyendo lo del pino yo, que si el pino, que si el pino es del diablo o es de quién. Entonces tú vas al Walmart y ves los pinos, ¿y a quién te imaginas? Al diablo ahí metido en el pino, ¿no? Y ahí traen toda la gente cargando al diablo cuando viene allá para acá porque traen al pino, ¿no? Y le meten todavía al pino más diablos que nada. Digo, la gente así dice. Ven a Santo Claus como el diablo, ven a todo el diablo. Entonces, unos se ríen y otros se enojan. Entonces yo les di un versículo ahí que es el versículo para mí clave en esto, que es el de Proverbios 11:1, que dice, la pesa falsa es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Hay los de la Navidad y hay los de la no Navidad. Yo conozco a las dos líneas, ¿no? Conozco a los que ponen hasta un pino y un Santo Claus y predican hasta los Santo Claus y no pasa nada, ¿eh? Y conozco a los que satanizan totalmente el pino y que no creen en eso. Si ustedes me dicen, ¿en cuál estamos nosotros, pastor? Que esa es la pregunta del millón. ¿En cuál es la pregunta clave para nosotros? Debemos de tener un balance, hermanos. Debemos de saber qué representa cada cosa para nosotros en nuestra vida personal. Porque a veces nosotros nos inclinamos para la que más nos gusta. Yo creo que están esperando que diga que el pastor diga cuál, a ver si me gusta. A ver si piensa igual que yo. A ver si es de los míos. Se imagina que yo le digo, aquí en Navidad va a estar Santo Claus, hermanos. Vamos a agarrar, aquí podemos ser mucho Santo Claus, ¿verdad? Aquí lo agarramos a tomar fotos con la Biblia en la mano, así el Salmo 91, ponemos Santo Claus y a tomarnos fotos todos. Y no sé quién se vaya a enojar por eso. O a lo mejor digo, ¿saben qué? Aquí no va a haber Santo Claus. Aquí no va a haber nada. Ustedes me conocen, los que tienen más años, cuando me dicen, ¿qué vas a hacer en Navidad, pastor? Yo en mi casa comiendo tamales. Pero en la iglesia no, yo tengo todo el año para estar en la iglesia. Yo en la Navidad quiero estar con mi familia. Y si puedo, con unos amigos. Es que en las iglesias en Navidad están en su iglesia, pues aquí no, hermano. ¿Y dónde vas a recibir el año? En mi casa. Pero es que se recibe en la iglesia, ¿dónde dice eso? Pues estén con sus familias. Háblenles de Dios. Compártanles el amor de Dios. ¿Yo para qué los quiero aquí en la iglesia si los tengo todo el año aquí? Digo, ¿para qué los quiero aquí en Navidad? Pues cada quien esté. Digo, si cae el 25 aquí nos vemos, Porque esa es otra que ya me ha pasado aquí, que si cae el 25 en domingo, ¿qué va a pasar? Me dice. Es como cuando va a haber clases o no va a haber clases. El año pasado sucedió eso, ¿no? Varios me mandaron mensajes, pastor, ¿va a haber iglesia o no? Entonces yo les dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Es que los 25 no se trabaja en ninguna parte. Es que entonces sí tenemos conceptos muy equivocados de lo que es una fecha y de lo que es nuestra fe cristiana. Cuando nosotros no tenemos una convicción que venga de parte de Dios, de nada nos sirve que nos estén satanizando algo, hermanos. Porque yo te puedo satanizar la Navidad y si tú no tienes convicción de eso, pues nomás va a quedar, es más, te vas a enojar conmigo. O si no te la satanizo, es lo mismo. De nada sirve. Si yo te digo que es malo bailar o no bailar, o la cerveza o no la cerveza, o el ir al cine o no ir al cine, de nada sirve si no viene la convicción del Espíritu a tu vida de que es pecado para ti. Porque entonces tú vas a dar una apariencia solamente. En el capítulo 18 de Lucas hay una parábola que habla del fariseo y el publicano. Y había uno que decía: Señor, yo no soy como todos. Yo no soy tan pecador como muchos. Y había otro que tenía una convicción y que dice que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús que ese descendió justificado. No porque no cometiera pecado, sino porque en él había una convicción de lo que era un pecado, hermanos. Yo cansado de oír cosas que la gente sataniza. Te digo, yo he escuchado de las dos líneas, de los de la Navidad y los de la no Navidad. Yo vengo de las dos, conozco esas dos. Conozco una línea de los que te dejan bailar y los que no te dejan bailar. Y es malo, y entonces hay iglesias que hasta agarran sus artistas favoritos. Dice, yo creo que escuchar a Luis Miguel no es pecado, dice. De veras, yo he escuchado. Pero escuchar a Vicente Fernández, no, eso sí es pecado, dice, que es para borrachos. La otra es para enamorados. Y cada pastor tiene a su artista favorito. No, si yo les dijera el mío, pues yo les dijera, escuchen a Bob Marley, hermano. Era el que a mí me gustaba antes. Pues digo, si vamos a gustos. Pero ese fumaba marihuana. Pero hablaba de Dios. Ustedes escuchen sus discos y habla de Dios. Más que Vicente Fernández y más que Luis Miguel. Si a esas vamos, yo la acomodo hasta Bob Marley, que era cristiano. Y algunos que les gustan me la van a comprar, me van a decir, ese pastor sí sabe. Sí sabe de gustos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién se apunta para Santo Claus, hermanos? ¿Quién quiere ser? Y entonces todo el mundo va a traer sus convicciones, pero lo más importante, que es la ayuda de Dios, es dile: Señor, dame convicción del pecado. No quiero oír reglas humanas. Porque a veces uno se va con las reglas humanas. Si tú me ves a mí haciendo algo y tú no tienes una convicción de parte de Dios de lo que es el pecado, tú te puedes justificar y decir: es que el pastor lo hace. Es que el pastor también, yo lo he visto que hace esto o lo otro. Entonces, si yo voy y me aviento de cabeza, tú también te vas a ir a aventar, hermano. Si tú no tienes una convicción, no importa lo que la gente diga. Yo te digo, yo he escuchado de todo. Yo he escuchado hasta que si te pones el pantalón negro eres del diablo. Hay iglesias que no dejan que los que canten usen pantalón negro, porque el negro es del diablo. Y quieren ponerlos de blanco porque ese es de Dios. Imagínate, todos de blanquito aquí los tenemos. Y ni siquiera ahora ni nada en la de la semana, y ya porque son de blanco, son de Dios. Eso no sirve, no sirve. La ayuda de Dios, pídeselo todos los días, dame convicción, Señor. No dejes que me mueva por el sistema de lo que la gente dice que es pecado, porque entonces vas a agarrar una religión de conceptos y entonces tú vas a escoger el lugar que más se te acomoda. Hace tiempo yo fui a una iglesia en Estados Unidos, espero que en México no haya una, yo no conozco todavía. Yo llegué a esa iglesia y afuera, así en el patio, había ceniceros y gente fumando. La verdad, yo como iba por primera vez y yo conocía a la persona con la que iba, pensé que, y llegué al centro de rehabilitación, y todavía lo toleré. Dije, bueno, pues es el centro, pero aún ni así lo acepté. Y me quedé muy sorprendido, dije, bueno, pues este tiene bastante amor. O tolerancia. Pero ya cuando me dijeron, pásale a la iglesia, de veras me quedé sumamente sorprendido, porque cuando veo a la que va a tocar el bajo, era la que estaba afuera fumándose el cigarro. Y yo dije, ah, caray, pues ¿a cuál iglesia me trajeron? En mi formación. Imagínense que usted vean aquí a Rubencito, que es el que nos dirige, y que esté allá afuera fumándose su cigarrito. Querida Rubén, no le van a decir nomás, móchate con las tres, nomás. Pero que llegue y luego que venga acá y aquí todavía avienta el último para afuera. Y que se aviente aquí la de cansado del camino o la de por tu llaga. ¿A poco no van a chocar? Yo tuve un conocido que llegó con esa enseñanza, se murió, hermanos, él se murió. Él llegó y empezó a fumar y tenía un bote de cerveza. Eso pasó en un centro de rehabilitación, en una iglesia, para ser honesto. Y él empezó a predicarnos a los internos y nos decía, esto no es pecado, decía. Esto es algo que es social. Tú puedes fumarte un cigarro y tomarte un bote, predicando con la Biblia abierta. Y estábamos todos los internos viendo eso. Esa persona se acababa de sacar un billete de lotería de Estados Unidos, se sacó $100,000, me acuerdo. Y llegó al centro y nos llevó comida y nos llevó una planta de luz porque no teníamos ni luz. Y yo me acuerdo muy bien que los encargados no dijeron nada. ¿Saben por qué? Porque trajo dinero. Pero eso empezó a enseñar. Y yo me quedé, dije, ¿cómo es posible que la gente no tenga convicción de pecado? Que no entienda qué es pecado. No se trata del pecado en sí, ¿eh? Se trata de la convicción que hay en él. Porque pecado ahí va a estar. Pero el problema es cuando ya no hay convicción de ese pecado. Cuando ya no nos golpeamos y decimos, Señor, soy un pecador, perdóname. Cuando uno cree que todo lo que uno hace no está mal. Y ya es cuando uno se avienta doble sentido, se avienta medio robos, medias mentiras, medios pecados. Uno le zancocha lo bueno con lo malo. Hace algo, uno una actividad y pues ahí le mete jiribilla y al cabo en su nombre. En su misma casa uno permite ciertas cosas y pues al cabo es en la casa. Yo he escuchado, digo con todo el perdón que y respeto, que digan, prefiero que se besen en la casa que se besen en la calle, me dijo una vez un papá. Pues yo no, pues, ni en la casa ni en la calle, le digo. ¿Te imaginas que vayas pasando y que esté el chamaco besando a tu hija ahí en tu casa? Al cabo es en la casa. No hay problema. Me acuerdo mucho cuando estuve en el centro de rehabilitación y que me llegó un muchacho y me dijo, pastor, quiero confesarle un pecado. Y me acuerdo muy bien, es de risa esto lo que les voy a decir, ¿eh? Porque llegó así, pero ya cuando llegó, pero ¿sabe qué? No fue tan malo, me dijo. A ver, ¿cómo que no fue tan malo? No voy a decir el pecado porque es secreto, pero como allá en el centro teníamos un cerco que dividía todo el rancho, me acuerdo que me dijo así, mire el concepto que tenía de pecado, él me dijo, es que lo hice afuerita del centro. Y como nosotros allá nos enseñaron que todo el rancho íbamos orando y todo el perímetro era santo, porque ungíamos con aceite las orillas del rancho de los postes, íbamos y le poníamos así aceite, declarábamos este lugar santo y ahí íbamos por todo, eran 50 hectáreas y ahí íbamos así. Entonces todo ese lugar era santo, entonces la gente, fíjense, los rehabilitados se aventaban el pecado afuerita del centro, para no pecar tanto. Es como alguien me dijo, podemos hacer una kermés con caguamas allá afuerita, mientras no sea aquí, que es lo que se hace en las kermeses. Ahí venden caguamas y le venden a la gente mientras no sea en el altar, en el atrio. Esos son las convicciones de pecado que hay en la gente. Mientras no sea en mi casa, por eso yo digo a papás que dice, prefiero que se besen aquí, que la abrace en la calle. ¿Tienes hijas? ¿A pocos prefieres eso? Ahí que la abrace en tu casa, que la beses. Pero como el mundo lo dice, oh, yo veo si le voy a pegar un coscorrón, si no es que algo más. Fíjense, la otra vez estaba tan enojado, ¿cómo es la mente, no? Yo estaba tan enojado solo, pensando en el malandro, así que le puede, dije, no hombre, le voy a pegar. Y así de veras pensé, dije, ¿y quién se va? ¿Qué no le hace que se quede otro de pastor? Dije, pero le voy a pegar una, ya así me empecé a, lo voy a agarrar, dije, y no hombre, no se la va a acabar. Y empecé a pensar muchas cosas. Lo voy a clavar, le voy a hacer esto y qué van a decir, no me importa, dije, lo que digan, que se queden con la iglesia, que alguien se quede pastor, así se me empezó a venir, dije, pero no hombre, no se la va a acabar conmigo. Entonces ya medio me dijo, cálmate, mejor ponte a orar. Pero fíjense cómo uno se va, ¿verdad? Se va y se va, o cómo uno permite. Y uno deja que cosas sucedan. Entonces, contra ti solo he, ¿qué dijo? ¿Qué volvió a tener David con el pecado? Convicción, hermano. Su problema no era con la gente, su problema era con Dios. Eso es convicción, hermano. Ante la gente no vas a quedar bien. La gente te puede decir, eso no es pecado, eso no está mal. El que te avientes uno que otro chistecillo no está tan mal. El que te avientes una mentiría no está tan mal. El que tomes poquito no está tan mal. El que hagas lo otro no está tan mal. Y entonces uno se va acomodando a un cristianismo social que dice la gente y pierde uno la... Pero si aquí adentro te dice Dios, está mal. No quiero eso para ti. ¿Por qué haces lo que la gente te dice? ¿Por qué aceptas lo que la gente dice? Entonces Dios te tiene que devolver la convicción, hermanos. Ahí te veo bailando y ahí tú, ay, que te imagínate tu hermano en la fe, igual que tú, báilale, hombre, pues eso pasa nada, es de año nuevo. Vamos a recibir 12 uvas, una palmés y... No, hombre, ya los veo todos. Y vamos al último, hermanos, que ese es el que me impactó más. Salmo 51:5. ¿Qué dice David ahí? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los que tengan a su mamá aquí, véanla, obsérvenla. Vean lo que dijo David, en pecado me concibió ¿quién? Y no le digan, es por tu culpa, mamá. Pobres mamás, ¿verdad? En pecado me concibió ¿qué? Mi madre. ¿Y tocar a la madre es tocar qué? Lo más sagrado, hermanos. ¿Cómo le vas a echar la culpa a quién? A la mamá. ¿Saben lo que refiere a este punto? Bueno, ese es mi razonamiento cristiano, mi discernimiento. Es cuando Dios nos ayuda a atacar la raíz del pecado. Y que no atacamos el pecado por encimita. David, cuando habla del pecado, dice, en pecado me concibió ¿quién? ¿Hasta dónde se fue David? Hasta el inicio, hermanos. Cuando Dios nos ayuda a enfrentar el pecado y nos hace libres, es cuando Dios te lleva al inicio de eso. Por eso el versículo que puse fue uno de los más impactantes del cristianismo, cuando Jesús dijo que oíste que fue dicho no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer y codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Y luego dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Porque mejor te es entrar, dice, sin un ojo y sin una mano. Cuando ese versículo se nos muestra, lo que está hablando es referente a la raíz del problema. Jesús dijo, no es el problema si lo haces físicamente. La raíz es tu corazón, porque si tú la miras y codicias en el corazón, ahí ya estás pecando. Y a veces el pecado no se trata desde la raíz, hermanos. A veces uno trata solamente el síntoma. A veces uno solamente trata de quitar lo que por encima trae el problema. En México tenemos una cultura, y lo voy a decir, que yo me quedé sorprendido porque yo también tenía ese concepto antes de conocer más de los caminos de Dios. Y me ha tocado como pastor enfrentar eso. Y espero que ya no me toque, pero me ha tocado. En México hay una costumbre, se puede decir machista, o de orgullo, o de temor, no sé cuál sea la palabra. Pero llega el momento, o ha sucedido, como dicen, al primo de un primo le pasó, que su hija sale embarazada. ¿Qué se tiene que hacer? Según San Pueblo. Que responda el machito, ¿no? Y ahí van, y ahora se casa. ¿Por qué no la pensó? ¿Y por qué no esto y por qué no lo otro? Una vez me dijeron a mí, pastor, me llegó una persona y me dijo, pastor, con todo el dolor y con toda la pena pasó esto. Y pues ya le dije a mi hija que ahora, así me lo dijo, ya se amoló y ahora se va a casar. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, ¿y tú conoces al muchacho? Sí, me dijo, es un vago drogadicto. ¿Y tú vas a permitir que se case con él? Le dije, pues, ¿qué hago? Me dijo, pues ya la embarazó. ¿Me estás pidiendo un consejo o vas a hacer eso? Yo te aconsejo que no seas tonto y no se le entregues. Ese es mi consejo, le dije. Si tú quieres resolverlo a la manera de San Pueblo, pues... Pero es que, ¿qué van a decir mis parientes? Pues imagínate la foto con el drogadicto ahí a un lado. Tú le vas a tener que comprar el traje para empezar. Tú le vas a pagar las fotos, le dije, porque ni para eso va a traer. ¿Pero qué hago? Pídele ayuda a Dios. Porque se la vas a entregar y le va a hacer otro chamaco. Y créeme, hacerlo nada más por orgullo o por una consecuencia es lo peor que puedes hacer. Yo espero que ningún padre de familia estemos en un momento de esos, hermanos. Pero es una manera de que el pueblo, el mundo nos dice cómo resolver y no atacamos de raíz el problema. ¿Tú crees que dándosela a ese muchacho ya se acabó el problema? O hay gente que dicen, ya me casé, ya se acabó el problema. Ya el pecado se resolvió porque me casé. Que esa es otra. Que creen que casándose se acabó el problema. Dicen, es que pues ya, ¿qué? ¿Cuál es la penitencia de eso? Pues me caso y ya. Eso no es tratar con la raíz del problema, hermanos. Eso es tratar con la manifestación del pecado nada más. Ir a la raíz es otro asunto. Ir a la raíz es otra situación. Y eso en todos los ámbitos. Del robo, de la infidelidad, del pecado, de la maldad, de todo, hay que ir a la raíz del problema. David, cuando habló del pecado, dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. No es que le echaba la culpa a su mamá, a eso no se refiere, sino si lo quieres ver desde el punto de vista, es que David, Dios le mostró la raíz de su problema. Y hasta allá tuvo que ir David. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar a muchos de nosotros. La raíz es nuestro corazón. Ahí es donde está el problema del hombre, del pecado. El pecado no es si te ponen una cerveza enfrente. El pecado no es si te ponen a una tentación enfrente. El pecado es qué hay en tu corazón, hermanos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Porque como dijo una persona... Pues en la iglesia todos somos santos, hermano. Donde hay todo bueno, pues nadie es malo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Esa es la raíz del pecado. Ahí es donde Dios quiere que vayamos y le pidamos ayuda y ser sinceros, Señor, ayúdame en mi corazón. Yo no quiero ser atado por el pecado. Necesito ser libre del pecado. David lo entendió. Y hasta que él pudo pedirle la ayuda a Dios y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti y contra ti solo he pecado para que sea reconocido, dice, justo en tu palabra. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Decirte que es pecado sale sobrando cuando no tenemos la ayuda de Dios en cuanto a la convicción. Tú le puedes decir al mundo que todo lo que están haciendo es pecado. Si bien te va, se van a reír de ti, hermanos. Si bien te va. Pero la gente, mira, como no tiene convicción del pecado, la gente ni te oye, ni te escucha, ni te ve, ni nada. Cuando Dios empieza a poner convicción del pecado en las personas, es Dios el que les empieza a decir adentro, estás mal, y es por tu bien. Deja de hacer eso. Ya no te metas en esas situaciones. No te enredes. No des pasos hacia atrás. Cuando uno no hace oídos a la voz del Espíritu, entonces uno va perdiendo la conciencia del pecado. Pero un día Dios nos tiene que recordar que el pecado aquí está, mira, enfrente, delante de nosotros. Y es cuando uno tiene que decir: Señor, ayúdame, necesito ser libre.